Boa noite. Bueno, para empezar, voy a decir algo que ya lo tenemos requete sabido, pero algo que es bien profundo. Dios es... Eso, bien, Gabriel, una estrella. A ver, otra vez. Dios es...
Amor.
Amor, muy bien. Y el amor, Dios es amor, perfecto. ¿Y qué es el amor? El amor, dice la Biblia, no es algo solamente humano. Yo quiero amar y amo. El amor siempre tiene su intervención divina. ¿Dónde está mi lectora?
Aquí.
Ah, allá está. Bien, gracias. Vamos a ver aquí. Dice, el amor es un don y contiene todo, que contiene todos los demás. A ver. Vamos a leer. ¿Quién trajo Biblia?
Yo.
Sí, hola. Hola, hola, ya, no sé por qué. A ver, lo que tiene Biblia, vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 8, 16. Versículo 8, Juan capítulo 4, versículo del 8 al 16.
Los discípulos habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría.
Hasta ahí. Fíjense qué le dice Jesús a la samaritana: Si supieras y si conocieras él, don de Dios. El don, generalmente llamamos don a que es algo, es un regalo. Cuando decimos dones del Espíritu Santo, son regalos que el Espíritu Santo nos da. Decimos el don del amor es un regalo que nosotros hacemos, y el don de Dios es el amor que nos regala a nosotros su amor. Entonces fíjense que dice: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién te pide agua? Tú mismo le pedirías agua de beber. Vámonos a otro capítulo, que dice Romanos, capítulo 5, versículo 5, por favor.
Romanos
5,
5. La cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones.
Ok. Fíjense, aquí dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Tenemos la primera, en este momento, la primera vez que estamos nombrando al Espíritu Santo. Dice el amor de Dios, la esperanza que... A ver, la esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, volvemos al principio. Dios es amor, y Dios dice que es tres personas, pero un mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A mí me encanta recalcar esta parte que dice que es una persona. No es algo impersonal, no es algo estático, no es algo, un objeto al cual yo puedo mirar, como ese cuadro tan bello, yo puedo mirarlo, pero ese cuadro va a quedar ahí, y si me quedo en vigilia no me va a decir nada, y ese cuadro me va a mirar y nada más, porque es algo impersonal, es un objeto. Pero Dios es una persona: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fíjense ustedes, haciendo un poquito de recuento, en el Antiguo Testamento siempre se hablaba de Yahvé. Fíjense ustedes, si van al Antiguo Testamento, si alguna vez leen un pasaje, dice el Dios de los ejércitos, Dios Yahvé, ¿no es cierto? Era Dios Padre. Después, cuando se encarna el Hijo de Dios, que es Jesucristo, Ya no hay, fíjense, no se nombra tanto a Yahvé, se nombra a Jesús, que es el Hijo de Dios. Es otra etapa, una etapa antigua en la cual se nombra a Yahvé de los ejércitos. ¿Saben por qué Yahvé de los ejércitos? Porque el pueblo judío siempre fue colonizado, si quiere, o capturado por otros pueblos más grandes, que eran guerreros. Y cuando Dios le promete a Moisés sacarlo de Egipto, no sé qué, empieza otra etapa en la cual los judíos empiezan a tener un ejército. Y ellos, Dios le promete cosas, le promete tierra, le promete tierra prometida, ¿no es cierto? En la cual ellos tienen que tomarla, es una promesa de Dios en la cual ellos tienen que tomarla, pero a través de los ejércitos. Por eso dice Dios de los ejércitos, ¿correcto? Y cuando viene Jesús, y ya esto lo hemos, no sé si lo han escuchado muchas veces, y creo que la señora en la anterior prédica decían que los judíos esperaban a ese Dios todopoderoso que aniquile de un soplido a todos los egipcios, a todos los romanos en ese momento, fuera, y que se plante como rey. Y Jesús viene a proclamar otro tipo de reino. Por eso muchos judíos no lo aceptaron, y hasta ahora lo aceptan, por supuesto. Pero ya es la etapa de Jesús, el Hijo de Dios. Por supuesto, pasó su vida haciendo el bien, dice, haciendo milagros, proclamando el reino de Dios. Y cuando Jesús muere y resucita y asciende al cielo, ¿qué etapa es la que viene ahora? Desde ese momento es la etapa del Espíritu Santo. Entonces, sigue siendo Dios, pero es otra persona. No es Jesús, no es Dios Padre, es otra persona. Dice la palabra y dice en algunos libros de unos santos que el Espíritu Santo tiene carácter y voluntad propia. Carácter y voluntad propia. El Espíritu Santo es Dios, pero no es Jesús, es otra persona. Y es esa persona que nos acompaña todos los días de nuestra vida cuando nosotros lo pedimos. Y fíjense aquí, dice Romanos 5:5 otra vez. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesús en muchos casos le dice a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de la verdad, así también lo conocen, cuando venga el Espíritu de la verdad, les mostrará lo que tienen que hacer y qué decir. Les mostrará, se los dice a sus discípulos. Y también en la última cena, cuando dice el Hijo del Hombre tendrá que sufrir, que no sé qué, y Juan, en capítulo 1, dice: Señor, no te vayas, pero le dice él: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu de la verdad y le revelará todo lo que tiene que decirle. O sea, Jesús hace su obra, hace una etapa, pero hay una posterior etapa que es la del Espíritu Santo y que nos quiere revelar cosas maravillosas a usted, a nosotros, a la comunidad, al que se lo pida. Me encantó el testimonio de Fabio cuando decía: Señor, ayúdame. Es el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que el momento cuando tú oras, que no sabemos pedir, el Espíritu Santo viene y nos ayuda, nos asiste para pedir. Porque muchas veces nosotros, en nuestras peticiones, Señor, mi economía, mi familia, el gobierno, la salud, mi auto, mi seguro, mi. Pero a veces nos detenemos a decirle: solo quiero estar con vos, solo quiero pasar un rato con vos, para que me mostres lo que querés revelarme en mi vida. Muchas veces nos sentimos sin rumbo, otras veces con rumbo, pero el Señor es el que va mostrando esas cosas. Así como a Fabiño, me le digo Fabiño, pero aquí a Fabio, le fue mostrando a través de... El Señor utiliza a personas, en este caso la utilizó a Belén, para ir llevándolo, atrayéndolo. Pero el Espíritu Santo es el que hizo que él se enamorara de la familia, de la misma Belén. El Espíritu Santo es el que le mostraba, yo quiero eso. El Espíritu Santo pone en nuestros corazones deseos diferentes. Usted quiere ser una mejor persona, ¿no es cierto? Todos queremos ser una mejor persona. El Espíritu Santo pone ese deseo. ¿Lo puedo hacer por mi fuerza? En mi experiencia, no. No lo puedo hacer por mi fuerza. Ahorita más adelante vamos a ver tres cositas que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida. Pero nosotros vamos generando los cambios necesarios en nuestra vida con el Espíritu Santo, es decir, con Dios Todopoderoso. ¿Okay? Vamos a la siguiente cita que no es muy, muy larga. Segunda de Corintios 13:13, por favor. ¿Mi lectora se durmió?
Aquí estoy.
Ah, ok.
Segunda
de Corintios, capítulo 13, versículo 13. 13 y 14, si no me equivoco.
Ok. Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Perfecto, hasta ahí. Fíjense ustedes que dice la gracia, ¿no? Dice, ¿por qué hemos muerto? Ya, perfecto, la comunión con el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios. ¿Ustedes saben qué es caridad? ¿Cuál es el sinónimo de caridad? ¿El?
Amor.
El amor, perfecto. La gracia del Señor, la caridad de Dios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y es lo que a veces decimos en la misa. Y yo quiero detenerme en esta palabrita. ¿Qué es comunión? Una definición sencilla en el diccionario es un trato familiar y dice comunicación de unas personas con otras. Entonces, la comunión del Espíritu Santo, y si vamos a la definición de comunión, dice un trato familiar, un trato fraterno, un trato filial, de hijo, de familia, y dice comunicación filial amorosa entre unas personas y otras. Y muchos teólogos dicen que el Espíritu Santo es la comunión entre el Padre, el Hijo y entre el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es un flujo de amor. Hay una comunión. Y quédense con esto, bueno, este concepto me gustó, un trato filial, un trato familiar. O sea que el Espíritu Santo, siendo Dios, es el canal de amor que nos invita a nosotros a la oración. Cuando yo hago mi oración, el Espíritu Santo viene y me ayuda y me hace comunicarme con Jesucristo, con Dios Padre, con amor y contrato familiar, contrato de hijo, contrato de familia. Bueno, el Espíritu Santo, algo que me encantó y que Fabio lo dijo ahí en su, sin saberlo, pero lo dijo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que hace? Dice aquí un santo, dice que lo primero que hace es que nos ayuda a diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Y esto me hace acuerdo cuando de mi conversión o del proceso de cambio, de conversión, y que dice, cuando el Señor entra a tu habitación, no es que el Señor va a ir a recoger los trapos sucios que vos tenés tirados. Lo que hace Él es alumbra, porque uno vive en la oscuridad y no se da cuenta que vive en la oscuridad. Y cuando viene la luz y vos empezás y abrís y ves todo de sucio, desorden, y decís, wow. Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos quita la venda de los ojos para diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, lo verdadero de lo falso. Entonces el Espíritu Santo lo primero que hace, lo primero, no lo único, lo primero que hace es que vos y yo nos demos cuenta de que estamos caminando por un camino equivocado, que no es el que nos lleva a la santidad muchas veces, que no es el que nos lleva al cielo. Podemos estar caminando Yo feliz de la vida, pucha, qué bien, hago caridad, soy bueno. Como un amigo me decía, yo insistiéndole, no, pero anda en los grupos, que no sé qué. Mira, me dijo, yo no robo, no mato, no soy como los que salen en la tele, ni soy maleante, ni nada. Está bien, pero eso te garantiza que nosotros estemos de camino al cielo. No, porque es el Espíritu Santo lo que nos hace dar cuenta, como le dije hace rato, que nosotros estamos por mal o buen camino. Entonces, el Espíritu Santo lo primero que hace es quitarnos la venda de los ojos. ¿Se acuerdan? No sé quién lo dijo en una anterior prédica, cuando San Pablo en su momento, Saulo, antes de su conversión, ¿qué es lo que él hacía? Perseguía a cristianos para matarlo, porque él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Y de repente el Espíritu Santo lo toca con una luz potente, dice, ¿no? Y lo deja ciego. Y después, a través de un hermano de la comunidad, ora y a él se les caen como unas escamas en los ojos y ve la vida de otra manera, totalmente diferente. Ese puede ser nuestro caso, ¿o no? Muchas veces sí lo es. Nosotros creemos que en nuestro trabajo estamos haciendo lo correcto y quizás no. ¿Estamos haciendo nuestro trabajo que debemos hacerlo? Sí. Pero ¿estamos haciéndolo a la manera de Dios con nuestros colegas, en el trato, en la justicia? Si usted es dueño, ¿está pagando correctamente? ¿No está pagando? No lo sé, pero el Espíritu Santo sí le tiene que revelar las cosas. El Espíritu Santo sí tiene que darse ese lugar y decirle, oye, una campanita, no es por ahí. No es por ahí. Otra cosa es que nosotros no querramos ver, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo, ustedes saben cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros necesitamos un abogado. ¿Cuándo? ¿Quiénes son abogados aquí? Levante la mano. Ah, ahí están los abogados. Voy a hablar para él. No, mentira. Con amor, con amor. ¿Cuándo necesitamos un abogado? Cuando tenemos problemas judiciales generalmente, ¿es cierto? ¿Usted sabe qué significa la palabra paráclito? ¿Sabe? ¿Qué será? El Espíritu Santo. No, paráclito significa ayudador. O en otras versiones dice que es el consolador. Y en muchas cosas, y en otras dice que es el abogado. El abogado, cuando nosotros contratamos un abogado, contratamos para que nos acuse o nos defienda. Para que nos defienda. Para que nos defienda. El Espíritu Santo es el paráclito que nos defiende, dice. ¿De quién nos defiende? ¿De qué? ¿De Juanita? Del enemigo. Sí, pero hay algo más. ¿De quién nos defiende? Precisamente. Porque nosotros, dice la palabra, hemos sido heridos por el pecado, heridos de muerte. Y lo que viene paráclito a ayudarnos es del acusador, como dice Gabriel, del enemigo. Acá Fabio decía, el enemigo nos acusa, ¿no? Cuando nosotros caemos, cuando estamos en pecado, cuando estamos deprimidos, ¡ay, no! ¿Para qué ir si es lo mismo? ¿Para qué intentar si es lo mismo? ¿Para qué ir hasta el Uruguay, que me queda al otro polo, si voy a escuchar lo mismo de siempre? No, el Espíritu Santo se renueva cada día y te muestra cada día lo que tienes que hacer. No es posible que el anterior miércoles usted, si está orando, y yo, que estamos orando, en teoría, vamos a decirlo así, no me va a decir lo mismo el otro miércoles que lo que estamos, que el Espíritu Santo puede decirme ahora. Yo lo desafío a que el Espíritu Santo, que usted le diga al Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que tengo que hacer cada día de mi vida, con mis hijos, con el colegio, con el trabajo. ¿Y saben qué? Cuando nosotros pedimos la asistencia del Espíritu Santo, aparte que nos va mejor, somos felices. A Dios no le hace bien si yo oro o no oro. Al que le hace bien es a mí. Si usted ora o no ora, a Dios no le hace bien, le hace bien a usted, porque Dios escucha la oración y Dios bendice. Cuando nosotros oramos, bendecimos nuestra vida. Cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, le damos campo a Dios. Fíjense algo maravilloso que no me había dado cuenta hasta que lo leí con detenimiento. Ustedes saben que la fiesta del Espíritu Santo se llama Pentecostés, perfecto. Y es que ¿la han escuchado alguna vez la historia? Es la venida del Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego. Y dice que San Pedro, ahora San Pedro, pero Pedro en esa instancia dice que salió como la fuerza de un toro, así a arrasar con todo y decirle, conviértanse, bueno, en las diferentes lenguas que hablaron, conviértanse porque Jesús es el Hijo de Dios que murió por los pecados. Y le tiró una predicanga, dice en su momento. ¿Y qué hizo la gente? Se convirtió rapidito. Dice que se convirtieron alrededor de 3.000 personas. Pero, ¿cuál fue la pregunta que hicieron ellos? ¿Qué debemos hacer para convertirnos y aceptar a Jesús? ¿Y qué dice Pedro o San Pedro? Ahora San Pedro, ¿qué dice? Bautícense y arrepiéntanse de sus malos caminos y arrepiéntanse de sus pecados. O sea, el Espíritu Santo no puede morar en un corazón, en una vida llena de pecado. No va a morar. Te puede ayudar, pero no va a permanecer. ¿Me entiende? Dice la palabra del Señor, Dios ama al pecador, pero aborrece él. Y si aborrece el pecado, Dios no puede estar en un lugar donde haya pecado. No puede. Yo puedo decir, ay, Dios es maravilloso, puedo hablar de boca para afuera, pero si mi interior estoy con mentiras, lujurias, qué sé yo, otros pecados que se me den a la cabeza, infidelidades, adulterio, qué sé yo, ¿qué otra? A ver, ayúdeme, otros pecados. Ah, no, no quieren venderse, no quieren. Vanidad, egoísmo, mal humor, depresión. No estoy en contra de la psicología y de las enfermedades psicosomáticas, pero una vez un sacerdote me dijo, la depresión, sí, uno puede sufrir depresión, pero tiene un límite. No puedo yo tener mi vida deprimida porque la estoy encarcelando mi alma. Y dice la palabra del Señor, ustedes no recibieron un espíritu de miedo ni de cobardía, sino un espíritu de valor, un espíritu de fuerza. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo no puede morar en un corazón lleno de pecado. Por eso San Pedro, o Pedro, dice, bautícense en el nombre de Jesús, del nombre del Señor Jesucristo, y arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse. Yo sé que cada domingo podemos ir a misa y confesar lo mismo. A veces no. Voy a decir que me ha pasado, tengo que ser sincero y confesar lo mismo y lo mismo. Y el sacerdote me decía, bueno, vas a hacer esto, 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 esto. Y yo, claro, sí, padre, sí, sí, voy a hacer. Al otro domingo volvía con el mismo pecado y no había hecho mi tarea. Porque nos da flojera, porque no nos gusta. A nadie le gusta que le digan sus verdades. Y peor cuando queremos ser una monedita de oro que, usted es ese Roy, toca, canta, sirve, vende, habla, baila, lo que ustedes quieran, y se pone de cabeza para el Señor. Pero en mi interior, ¿qué está pasando? Usted viene todos los miércoles. En su interior, ¿qué está pasando? ¿Usted quiere recibir una respuesta de Dios? Claro que sí. ¿Usted quiere decir, Señor, ayúdame en este problema? Sí. Me acuerdo una vez, ustedes la conocen mucho, a la señora Bui, con todo testimonio muy lindo, y quiero, desde que en época de la pandemia, ¿se acuerdan? Que todo el mundo teníamos desesperados, familiares enfermos, y dice que una sobrina le dijo, tía, por favor, ayúdenos a orar por mi mamá, o mi abuelita, o mi tía, no sé, por un familiar muy cercano, para que el Señor la sane del COVID, perfecto. Y lo primero que le preguntó a ella, ¿ustedes están orando? Sí. ¿Y están confesados? Entonces, nosotros necesitamos un corazón limpio. Y un corazón limpio usted no lo tiene de la noche a la mañana, ni yo. Lo tenemos que tener y pedir cada día. Señor, dame un nuevo corazón. Señor, dame un nuevo corazón. Si soy mentiroso, Señor, dame un nuevo corazón. Y ese es un efecto que ya estamos llegando al final de esta prédica y dice, Unas tres cositas le voy a decir qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dice, somos más conscientes de nuestro pecado. Si yo sé que soy malhumorado y trato a mis hijos de mal porque soy malhumorado, o porque no me salió el negocio que yo quería, o porque no se dieron las cosas que yo quiero y sigo malhumorado, tengo que pedir al Espíritu Santo para decir, Señor, soy un malhumorado, ¿qué voy a hacer? Tengo un carácter del demonio, ayúdame, ayúdame. Somos más conscientes de nuestro pecado. Por tal motivo, vamos a orar con más efectividad y vamos a confesarnos con más frecuencia y vamos a comulgar con más frecuencia, ¿correcto? No solo quizás los domingos, podemos ir un poco más. Dice, nos conduce a una vida de gracia. ¿Qué quiere decir eso? No se trata de abstraerse del mundo y encerrarse en su cuarto. No salgo más porque quiero ser santo y no salgo de mi casa porque aquí con mi familia vamos a ser santo. Y nada, me trabajo a mi casa y no salgo a nada. No significa eso. Significa que dejémonos moldear por la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Dejémonos moldear. Todo lo que usted pide en oración, créalo. Señor, dame un nuevo corazón. Pues Dios me ha dado un nuevo corazón. Y en algún momento se va a dar cuenta, en algún momento, sin darse cuenta, a la vez, otras personas se van a dar cuenta que usted ya dejó de mentir, que usted mejoró en su carácter, que usted ya no es la... Sé que esto no sucede aquí, en este grupo específico, que ya usted no es la esposa regañona, que ya no es usted el marido que llega a patearse y decir, ¿dónde está la cena? Ya no es. Ya no es ese torpe con el trato a su señora o su corteja. Tiene un trato diferente. Ya no hay palabras hirientes. Hay palabras de cariño, hay palabras de amor. Hay diferencia. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo eso. Se lo garantizo, solo Él. Y una cosita más dice... Somos valientes en el anuncio de Cristo. ¿Alguna vez usted ha tenido vergüenza? Levante la mano el que ha tenido vergüenza de proclamar a Cristo a otra persona en otro ambiente que no ha sido de iglesia y que no ha sido este. Yo. Mil y una vez. En el trabajo. Ah, no, vos deja de fregar, ¿no? ¿Cómo puedes a estas alturas ya vos deja de fregar? ¿Cómo vas a decir eso? Pero el Espíritu Santo nos da la valentía para decir Jesucristo es el Señor. ¿No es cierto? Muchas veces yo calladito, digamos, no he dicho nada, he hecho el que trabajo en silencio, digamos así, y de repente en el último encuentro de la mansión, ¿no?, me agarró el padre para leer, yo más ciego que el padre, ¿dónde está mi lente? Rang, leyendo acá, y claro, y tú, como eso sale en YouTube, sale en transmisión, me mandan un correo de que no, con la foto, se dan el trabajo de sacar fotos. Yo ahí, oye, bien, ya te has hecho famoso. No, no es eso. O sea, de alguna manera, usted cuando proclama a Cristo es una persona pública. Es una persona pública. Usted va a venir, ah, vos vas al grupo de oración. No, 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 como yo voy a ver, están sacando fotos, por suerte, la vamos a publicar. No, mentira. Entonces, todos venimos a Cristo de alguna u otra manera, ¿no es cierto? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene carácter y voluntad propia, y yo lo desafío que usted le diga, Espíritu Santo, ¿qué es lo que querés de mí? ¿Qué es lo que querés de mí? Como Pedro en la pesca milagrosa, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? No, ya. Jesús es... ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Ahorita le voy a decir esto. Con esto vamos a terminar. Jesús dice que estaban pescando porque eran pescadores de profesión. ¿No es cierto? Pescadores de profesión. Y el pescador de profesión sabe que el mejor horario para pescar es en la noche. Perfecto. Aquí están hombres de campo y saben de lo que uno habla, ¿no? Entonces, el mejor horario para pescar es en la noche. Tranquilo, los pescados, no, nadie le hace bulla, nada. En la noche. Dice que ese día no habían pescado nada, solo mosquitos le habían picado. agarrando las redes, todo rayado, cuando no nos sale nada, ni en el trabajo, ni en la familia, ni nada, así, rayado, que nadie me hable, más o menos así, ¿no es cierto? Que nadie me hable. Y el Señor dice que pecaron nada, echen las redes a la derecha, si no me equivoco, ¿no? Echen las redes. Y Pedro en ese momento pone a decirle, ¿y Jesús qué era? ¿Era pescador o qué era? Carpintero. Es como decir que alguien venga, oye, hacelo así. Bah, si vos sos peluquero, deja de fregar, no sabes de lo que estás hablando. El señor carpintero, hacer muebles de madera, mesa, todo lo que usted quiera, nada de pescar, nada, no tenía nada que ver. Y le dice, Señor, hemos intentado toda la noche, como diciendo, deja de fregar. Hace un milagro allá porque estoy aburrido y estoy allá porque no saqué nada. Y pero ahí lo mira, cuando ustedes miran a sus hijos cuando le están mintiendo y lo miran, y saben, le están mintiendo, ¿no? Y lo miran. Bueno, y le voy a dar una oportunidad y se van desabrochando. Mentira, ¿no? Y lo miran y le dice, hasta que le van pillando la mentira. Y Pedro le dice, pero si tú lo dices, echaré las redes. Una. Ya no le quedaba opción a Pedro. Es decir, bueno, lo he hecho porque a ver qué sale. Y dice que la pesca fue tan grande que casi rompen las redes. Y esto es lo maravilloso. Y Pedro y Jesús va a la barca y Pedro ahí sacando. Y Pedro lo mira a Jesús y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Pedro reconoce que es un pecador. Pedro se arrepiente. Pedro le dice, aléjate de mí porque soy un pecador, porque la vas a fregar conmigo. Y el Señor todo misericordioso le dice, desde hoy te haré pecadores de hombre. Pedro le respondió asustado. No le respondió porque, ay, Pedro, wow. Pues se asustó por la pesca y dijo, wow, este mejor que se aleje porque me va a mandar a otro lugar y ¿qué voy a hacer? Pedro le respondió asustado, pero el Señor le dice, desde hoy te haré pecador de hombre. Y lo mismo le dice a ustedes, lo mismo me dice a mí. Ahora, nuevamente, te dice, no tengas miedo. El Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestro pecado, pero no nos hace temerosos, nos hace valientes. ¿Ok? Entonces, para recapitular, y lo último, Dios es amor. El Espíritu Santo es la comunión entre las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comunión filial, familiar, ¿correcto? Esa comunicación filial y familiar es la que nosotros tenemos con Dios cuando pedimos, oramos y el Espíritu Santo nos viene en ayuda. El Espíritu Santo también es abogado de nosotros, nos defiende del maligno, aboga por nosotros ante Dios. Señor, que no sé qué, soy débil, sigo siendo débil y vas a seguir siendo débil. Porque ahí está tu humanidad. Porque yo soy débil, sí, reconozco que soy débil en muchas cosas. Y tengo que decir, no puedo hacerlo sin vos, Señor. Soy débil, ¿correcto? Y el Espíritu Santo nos dice, nos da valentía y nos ayuda a vivir una vida en gracia. ¿Ok? El próximo miércoles vamos a tener una maravillosa sesión de oración. Y es el día de, ¿no? El próximo miércoles. Pero fíjense todo cómo bailando. Desde que vimos el amor de Dios Padre, ahora decimos que Dios es amor. Lo dio el tema María José. Después hablamos del pecado. Lo dio Cristina. Que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos quita la alegría. Entendámoslo de una vez. Nos quita. El pecado nos quita parte de nuestra vida feliz. Nos quita años de vida y nos aleja de Dios, nos acusa, porque uno puede decir, ¿para qué ir si caí y caí feo. No. Vuelva, hermano querido. No salió una vez, vuelva a intentarlo. Pero no quiero ser como los coches. Vuelva, que usted lo puede todo. No. Vuelva porque Dios es amor y Dios está con usted. El Espíritu Santo viene en su ayuda. Todos tenemos problemas, en más y menos medida. Todos tenemos problemas y necesitamos la ayuda de Jesús. Tenemos problemas en muchas áreas de nuestra vida, pero con la ayuda de Dios todo es posible, porque dice la palabra: nada es imposible para Dios. Y dice que el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ya se nos dio el Espíritu Santo. Ya se nos dio. Y todos los días podemos pedirlo nuevamente. Y en esta noche vamos a hacer lo mismo. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Es un coro de una canción muy sencilla que todos la vamos a repetir y que dice: ven, solo ven. Y otra vez, ven, solo ven a mí. Yo lo invito, querido hermano, a que usted pida la presencia del Espíritu Santo. Y que si el Espíritu Santo le muestra que usted tiene que confesarse, que usted tiene que cambiar ciertos hábitos, que usted tiene que cambiar ciertas actitudes, empiece, empiece. No tenga miedo, no tenga miedo. Dios siempre hace nuevas todas las cosas. Mi vida la hace nueva todos los días. Mis pensamientos torcidos los hacen nuevos todos los días. Me cuesta mucho, pero es así. ¿No es cierto? Todos los días hay algo que descubrir en el Señor. El Señor no es un objeto, no es algo impersonal, es una persona. Así que yo le invito a que usted, de la manera más cómoda posible, si cierra los ojos, si abre los ojos, de la manera más cómoda, si respira profundo, no lo sé, pero pidamos esta presencia del Espíritu Santo, que es Dios, y que el Espíritu Santo tiene su propia voluntad. Lo invito, haga la prueba. Dice el Señor: pruébenme, pruébenme. Y verán qué cosas pueden pasar. Entreguemos todo lo que tengamos, cómo hemos venido, y entreguémoselo así. Vamos a hacer este canto, que es muy sencillo. Lo va a hacer el ministerio y después nosotros lo vamos a repetir.
solo ve. Solo ustedes, hermanos.
Solo ve.
Más fuerte.
Solo ve.
A mí. Una vez más, solo ustedes.
La voluntad propia, tú que eres el dador de vida, tú que transformas corazones, tú que quieres revelarnos cosas nuevas. De ti hablaba el Señor Jesús cuando dice que el Espíritu del Espíritu de la verdad vendrá sobre ustedes y le mostrará cosas grandes que todavía no puede decirnos. De ti hablaba el Señor cuando decía que el Espíritu vendrá, que no se muevan de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, y que cuando la reciban seremos testigos tuyos, Señor, hasta los confines de la tierra. Que seremos testigos, Señor, no solo en Bolivia o Santa Cruz, donde tú nos mandes, donde tú nos dirijas, en el lugar donde nos encontremos. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vivir. Ven, Espíritu Santo, solo ven a mi corazón. Necesito dejar de mentir. Necesito dejar el pecado que me entristece. Necesito dejar esta vida que no me lleva a nada bueno. Necesito transformarme, Señor, transformar mis malos pensamientos. Espíritu Santo, necesito una vida nueva. Necesito que tú vengas a mí una vez más. Necesito de tu presencia todos los días. Necesito cambiar mi carácter aburrido, torpe, con las personas, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis colegas. Señor, necesito ser diferente. Quiero ser feliz, Señor. Quiero vivir en alegría todos los días. Señor, te entrego los problemas que tengo en este momento. Recíbelos, Espíritu Santo. Llévalos al Padre, llévalos al Padre, para que el Padre les dé solución, para que el Padre me transforme y dé una nueva vida. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, escucha mi oración. Ayúdame en este momento. Eleva mi oración hacia los cielos. Que los cielos se abran, que las ventanas de los cielos se abran y que se derrame una lluvia de bendiciones, una lluvia realmente transformadora para mi vida, una lluvia de bendiciones, una lluvia de liberación para sacar todo lo que no sirve, una lluvia de misericordia para que yo no me sienta acusado y se me sienta amado, Jesús. Jesús amado, escucha nuestras oraciones. Abre, Señor, las ventanas de los cielos. Derrama, Señor, gracias, tu gracia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Tócanos, toca mi mente. Transforma mi pensamiento. Transforma mi cambio.
cambia mi manera de pensar, porque así voy a cambiar mi manera de vivir. Cámbiame, Señor. Ven, Espíritu Santo, cámbiame. Ven, Espíritu Santo, muéstrame. Ven, Espíritu Santo, renueva mi amor por ti. Renueva mi amor por mi esposa, por mi esposo. Renueva mi amor por la vida. Renueva mi amor por mis amigos. Renueva mi amor por los ánimos de vivir. Renueva mi amor aunque estoy cansado, aunque las dificultades vienen a mí. Renueva mi amor porque a veces en la oración no siento que se haga como te pido, Señor. Saca el pecado de mí, Señor. Muéstrame el pecado que hay en mí, Señor, para liberarlo, para sacarlo. Para hacer y andar a la charla. Ven, hacer y andar a la charla. Ven, Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo. Necesito de ti cada día. Ven, Espíritu Santo. Tócame. Porque veo, Señor, todos los días que es lo mismo. Todos los días. Corrupción todos los días. Ay, Señor, robo. Ay, Señor, cosa. Y me desanimo, Señor. Pero sé que tú lo puedes hacer. Sé que tú puedes cambiar a mis autoridades. Sé que tú puedes cambiar a los que están encima mío. Sé que tú puedes cambiar, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé que tú puedes hacerlo. Porque para ti no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree, dice tu palabra. Yo creo en ti, yo creo en ti, creo en ti, Espíritu Santo. Revélate, Espíritu Santo, en esta noche. Revélate, Espíritu Santo.
Solo
ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.
Solo ven.
Solo ven.
Dice la palabra del Señor que solo ven.